Todos necesitamos compañía. Esa tarde había quedado de verme con el poeta brasileño Casemiro Rosa y su mujer en el hall del Hotel Orquídea en Bogotá. La pareja había llegado de Río en las horas de la mañana, en una visita de 3 días que yo debería aprovechar al máximo si quería perfeccionar el estudio que sobre su persona y su obra, mi tesis de grado, había comenzado meses atrás. Los libros, las cartas, el teléfono habían sido hasta entonces los recursos empleados para obviar la distancia. Pero he aquí que, invitado por la Biblioteca Nacional, el famoso autor estaba ahora en la ciudad. Una feliz circunstancia que me ofrecía la ocasión, al fin, de conocerlo personalmente. Una apretada agenda de lecturas, charlas y entrevistas me obligaba a no malgastar la oportunidad y, quizás, si era lo suficientemente perspicaz, de obtener de su propia boca 2 o 3 revelaciones que, escapándose a sus críticos, pudieran ser la clave para penetrar aún más en una obra cuya llaneza no es más que una fachada. Aunque pertenecía a la misma generación de Haroldo Campos, quien con su trabajo experimental buscaba darle un nuevo rumbo a la poesía brasileña, Casemiro continuaba la línea coloquial de maestros como Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Vinicius de Moraes, etc. Solo que su verso sencillo y lleno de resonancias, como una conversación entre viejos camaradas, escondía o daba lugar a significados inesperados, de tinte simbólico o sobrenatural. Inéditos, si se quiere, en la tradición brasileña y que, por supuesto, no era el almíbar que lo había convertido en un poeta popular. La razón de su fama, como suele acontecer, provenía de un malentendido. Rosa, la poesía de Rosa, con sus temas ciudadanos, en la que las dificultades del tráfico carioca o la más común de las noticias de amor y crimen en las favelas son motivo importante, había tocado cierta vena brasileña que le garantizaba a sus libros, poco frecuentes por lo demás, un tiraje que podía ser descomedido para con sus colegas. El mismo malentendido, en cierta forma, era el que ahora lo traía a Colombia y me daba a mí la oportunidad de conocerlo y, ya que nos habíamos citado, de charlar de manera personal sobre estos y otros aspectos de su obra. El matrimonio salió del ascensor a las 6, él apoyándose en un bastón, pues rengueaba del pie izquierdo en el que seguramente portaba una prótesis, y ella, como flotando, en una actitud de gran dama que me recordó a Maggie Smith, la actriz inglesa, en alguna de sus películas. Los tres, para evitar el tránsito de huéspedes a esa hora y disponer de cierta privacidad, nos sentamos en un extremo del hall. Casemiro Rosa lamentó que, a diferencia de los hoteles de su país, este no tuviera pequeñas salas privadas que facilitan la conversación y ahorran la impertinencia de quienes, como empezaba a suceder en ese preciso momento, al reconocerlo, se acercaran a pedirle un autógrafo y tomarse una foto en su compañía. Su imagen con la noticia de su llegada la recogía la prensa, y ahí empezaban a verse las consecuencias. Casemiro, visiblemente molesto, cambió de lugar, dando la espalda a nuevas intromisiones. Su español, con ese acento sonoro, grácil y afectuoso del portugués, era correcto y fluido. «Lo aprendí oyendo boleros», me dijo, subrayándolo con una sonrisa complacida, cuando le pregunté dónde lo había estudiado. Siempre me he preguntado qué es lo que hace tan fácil a los brasileños aprender el español que para los colombianos, cuando se trata del portugués, se torna en un serio problema. Conozco brasileños que, con solo escucharlo, empiezan a hablarlo enseguida. Y el poeta, por lo visto, no era la excepción. Rosa estaba cercano a los 70 años y, como dije, cojeaba de una pierna. A diferencia de su mujer, hierática y monumental, se mostraba accesible y desprejuiciado, sin muchas requisitorias. Tenía una hermosa cabeza tallada, y de ella y sus pequeños ojos francos se desprendía un aire bondadoso que sus gruesas manos de herrero reforzaban. Aceptó un vaso de agua y pidió para su dama un margarita. Por mi parte, para cuidar mis nervios, combiné con un whisky doble seco. Era su primer viaje a Colombia y querían aprovechar también la ocasión para conocer el barrio La Candelaria y el Museo del Oro, para lo que habían reservado la mañana siguiente. Me ofrecí acompañarlos, un atrevimiento de mi parte que aceptaron. En algún momento, la mujer le pasó un portafolio del cual Casemiro sacó un legajo de papeles escritos a máquina, una copia de su último libro de poemas. Lo que siguió, sin duda, era de interés de ambos, pero, valga decirlo, no del relato, que realmente empieza, poco después, con la aparición de la funcionaria de la Embajada del Brasil, que el poeta había citado también allí para despachar algunos asuntos protocolarios. Las luces ya se habían encendido en el interior del hotel, y dedicado a revisar aquel material privilegiado, no me ocupé de quién llegaba. Vi, eso sí, que la esposa, la estatua de yeso de la esposa, se rompía en mil añicos al responder al saludo con una zalema digna de un comediante. Por mi parte, respondí con un distraído «buenas noches», que disimulaba, mal que bien, mi molestia por esta nueva interrupción, pues no todos los días se tiene la oportunidad de compartir unos momentos con un verdadero poeta. A partir de entonces, yo me entregué a la lectura del legajo, mientras los demás se trenzaban en una conversación en portugués, de la cual me llegaban los bisbiseos y las risas. En algún momento, sin embargo, al levantar la vista, advertí de manera más cierta a la muchacha. Ella actuaba con una desenvoltura que da el oficio diplomático y trataba a la pareja como si fueran viejos conocidos. Quizá fuera así, y yo era entonces el intruso. Fue el sentimiento que me embargó. No era pues fortuito que ahora le dedicaran toda su atención. Observándola, entendí el porqué, además de aquel interés. Se trataba de una de esas mujeres cuya belleza pasa desapercibida en un primer momento, y que el poeta, mucho más perspicaz que yo, seguramente vislumbró enseguida. De ahí en adelante, reprochándome mi descuido, fingí una lectura que no adelantaba. Se llamaba Astrid Baez, y era la encargada de coordinar la visita del poeta a la capital. Cuando les entregó una tarjeta de invitación de la embajada, me sorprendió que, olvidando su compromiso conmigo, le pidieran acompañarlos al día siguiente en su paseo por la ciudad. Pese a mi desencanto, no sentí molestia alguna, y si regresé a la lectura de los poemas, fue porque mi interés había cambiado. Ahora, más que curiosear en aquellos papeles, me servía de estos para, atraído, disfrutar de aquella inesperada presencia. Astrid parecía una imagen de una pintura colonial. Eso sí, con cierto aire mundano, ordinario incluso, que la extraviaba del orden de los querubines, pero sin dejar de disputarle sus goces y destellos. Al describirla, soy consciente de que actúo bajo el embrujo del verbo cardosiano, envidiable en estos fastos. Con sus jeans azules y chaqueta de marca, sin otro adorno que unos zarcillos de oro y una pequeña cartera roja que sostenía entre sus manos, con su boca burlona y sensual, Astrid corroboraba su pertenencia a ámbitos menos gloriosos que los que inventa la idealidad misma. Pero algo de ícono se conservaba en ella, algo de imagen llevada y traída en la procesión de los tiempos. Acudo al elegante verso del maestro para explicarlo mejor. Criatura vista, no como fantasma llegado en un sueño, sino como presencia que atraviesa el eterno correr de las cosas. Versos que ahora acudían en mi ayuda para definir aquel momento en que me detuve a mirarla por primera vez. Animado por la presencia de la muchacha, Casemiro nos invitó a que pasáramos al bar. Allí pidió whisky para ambos y vino y margarita para las dos mujeres. Me senté enfrente suyo para observarla, mientras me entretenía con mi vaso de Johnny Walker. Aunque se notaba complacida, su actitud era reservada. No olvidaba que allí estaba cumpliendo un papel. Sin embargo, para no parecer desdeñosa, varias veces se llevó la copa a los labios, humedeciéndolos apenas. A la señora de Rosa, por el contrario, el margarita la había puesto a escuchar pajaritos en la cabeza y hacía muecas con las que quería mostrarse simpática. A ratos, en un acto de devoción, atrapaba la mano de su marido y apoyaba la mejilla colorada en ella. Por su parte, el poeta, a quien le gustaba ser escuchado, a medida que los whiskies se repetían, pronto cayó en un archipiélago lingüístico que no logró sortear, ni repitiendo las letras de bolero que a medias recordaba. Las entonaba en portuñol, con una vocecita de ratón que él insistía era la del mismo Pedro Machín. Divertida, Astrid me miraba como queriendo compartir el descache de quien, en su ilustrado enredijo idiomático, se mostraba además ingenioso y fraternal. Yo hubiera deseado responderle a este gesto de complicidad recitándole versos suyos que, a mi parecer, puesto que todo aquello me sonaba ya a cortejo, celebrarían mucho mejor su rara belleza de muchacha querube. Tú, hallada en la comarca de mi vida, como un tesoro guardado por siglos, en un cambio que el mismo cambio favorecía, el amor hizo de ti la mejor de mis razones. Los musitaba, preparándome para decírselos en voz alta, si se daba la oportunidad. Pero esto era cosa remota porque Casemiro ya no disimulaba su entusiasmo por la muchacha, que tampoco parecía tomarlo a mal. A ratos, el estado gravitacional de su mujer lo obligaba a acomodarla en la silla, impidiendo que se le fuera encima, cosa que lograba sin perder su corrección de caballero. Pronto la mesa se llenó de vasos, copas y botellas, y el lirismo que Astrid despertaba en torno suyo se redobló con las múltiples letras de las canciones del poeta que ahora repasaba el repertorio de Nat King Cole. No recuerdo cuándo, pero, sin aviso alguno, de pronto empezó a escucharse en el lugar música de jazz, ahogando su voz de roedor afónico. El poeta, como movido por un resorte, saltó de su asiento y, después de echar una mirada enrededor, como buscando un culpable, defraudado, sin poderlo encontrar, se abotonó con parsimonia el saco y se sentó de nuevo. Su mujer, vuelta de alguna nebulosa, entendiendo que algo allí pasaba, intentó también levantarse, pero le fue imposible. Un peso mayor que su deseo la puso a girar sobre sí misma, hasta que se fue desmadejando como una muñeca grande y desportillada, regalo de algún sultán. Consciente, sin embargo, de evitar el ridículo, rehusándose a toda ayuda, con una dignidad de cisne rubendariano, volvió a reacomodarse en la silla, como si nada hubiera pasado. Y allí se quedó, fija en una sonrisa malograda que, junto a la blancura de sus carnes y su ancha túnica, le fue devolviendo el relieve de estatua que, poco a poco y metafóricamente hablando, la reintegró al depósito de objetos por restaurar. No siendo ya su mujer una preocupación, pues a estas alturas dormía como un lirón, el poeta optó por la vía rápida, echándose al piso de rodillas y tomándole una mano a la muchacha, como si se tratara de un pasaje operático, inició un aria, en italiano para mayor efecto. Astrid, tomada por sorpresa, abrió los ojos sin saber cómo responder a aquel arrebato lírico que, inesperadamente, la exponía frente a tanto extraño que llenaba el bar. Me miró como preguntándome qué hacía, pero yo andaba enredado repitiéndome mentalmente algunos versos del poeta, de modo que, salvo mostrar estupefacción, no atiné a más nada. Ahí, enfrente de mí, tenía un señor muy maduro que, con una galantería fuera de época, declaraba su amor a una chica, acudiendo a un repertorio que sonaba bien, pero al que era imposible desentrañar un sentido. El espectáculo podía ser grotesco, pero los modos refinados de Casemiro, su elegancia y discurrir en cuanta lengua existe, solo permitieron, en quienes volvieron las cabezas en las otras mesas, una media sonrisa que ligeramente ponía en duda su cordura, pero que, en últimas, aceptaba con humor el hecho. Atónita, sonrojada, Astrid, como me lo contó después, quería morirse allí mismo. La halagaba que un poeta de tal alcurnia le declarase su interés, pero se olvidaba que su mujer estaba al lado y que ella, a quien llevaba además 40 y pico de años por lo menos, los deberes consulares la obligaban a mantener un cierto decoro, algo que reñía con la situación en la que la colocaba ahora. Por eso se limitó a esperar a que el exceso sentimental pasara, pero este parecía renovarse a cada momento, ya sin cauce. Pasó mucho rato antes de que el poeta, dándose cuenta de cómo iban las cosas no iban nada bien, volviera a su lugar y, entrelazando las manos sobre el pecho y tomando un aire de reflexión, cerrara los ojos y empezara a dormitar. «¿Y ahora qué?», pareció preguntar Astrid alzando los hombros en un gesto de desconcierto. «Poco podíamos hacer». Esperar, claro, a que la pareja recobrara el sentido, pero mientras tanto hablar, contarnos la vida, dirigir el interés a nosotros era lo más aconsejable. Para mí aquel era un momento único que no podía dejar escapar. Forzada a quedarse, pues no podía abandonar a la pareja en tal situación, la muchacha convino tomarse otra copa sin los protocolos que le exigía el personaje. Entonces dimos pie a lo que sucedió después, cuando con la ayuda del conserje y el portero, sin perder de vista que se trataba de un inmenso poeta y su mujer, también inmensa, logramos meterlos al ascensor y luego a la alcoba, y, dados a la larga, redondear la noche en la discoteca, ahí, en los bajos del hotel. Astrid, olvidada de las requisitorias de su oficio, era otra cosa. Ahora parecía no importarle las apariencias, y desde el primer momento quería que la sacara a bailar, y, bailando, resplandeció entonces en toda su belleza. «¡Ay, Astrid, me vas a matar!», me decía para mis adentros, cuando se desprendía de mi abrazo y comenzaba a mover sus caderas y manos como una bailarina oriental, y su sonrisa era una provocación. Entonces pensar en ella como en un querubín era la peor falsedad, y una falsedad mayor pretender recitarle los versos del maestro en cualquier momento. No hacían falta. Astrid, sin el disfraz consular, era alguien con apetitos bien terrenales, como lo iba descubriendo, tanto que pronto empecé a ilusionarme y a creer que si actuaba como debía actuar y decía lo que debía decir, algo lograría. Logré rápidos avances, aunque mis virtudes de bailarín de salsa, nada extraordinarias, eran una limitación que ella pasaba por alto, al menos al principio, pero que luego, alegando cansancio, nos devolvió a la mesa. Allí, entre charla y charla, Astrid, como si fuera un capullo que guardara a su vez otro ser al cual empezaban a salir las plumas, me dijo que sentía conocerme de antes, que esa era la sensación que tuvo al verme. No que me hubiera visto antes, en alguna parte, sino como si me conociera de siempre, extrasensorialmente. El baile la había puesto a sudar y a delirar, por lo que advertía, pero su copa continuaba a medias. Así que la razón no estaba ahí, y hablaba muy en serio cuando me lo decía. ¿No tuviste la misma sensación? ¿Que me conocías de mucho antes? Yo, la verdad, era primera vez que la veía. Incluso necesité fijarme dos veces para darme cuenta de qué clase de individuo era. Pero no. Pensé, sin embargo, que si le seguía el juego, a pesar del cambio brusco, podía aprovecharlo en mi favor. Ahora que me lo dices, también tuve la misma impresión, como si te conociera de otra existencia. Esto último lo dije inspirado en los versos de Pérez, no para halagarla, sino para mentirle. Pero no debí dejar colar la palabra existencia. Fue un error que solo un principiante comete, pues creyendo en la posibilidad de otras cosas, lo que hice fue darle pábulo a las suyas. El hecho es que Astrid me miró como cuando se examina con intriga un bicho que ha caído en nuestro campo de observación, y a partir de ahí entró en un rollo, diría una disertación, que de la metempsicosis, la única ciencia verdadera según ella, la condujo a las nuevas teorías planteadas por el doctor Lewis de la Universidad de Miami, para quien nuestra vida verdadera estaba en nuestras diversas vidas pasadas. Ella había acudido a escucharlo al ciclo de conferencias que dictó en el Hotel Tequendama que aún estaba pagando. Y he aquí que sin esperarlo, se topaba conmigo. Alguien, no lo dudaba ahora, con quien había compartido una vida pasada. La intuición se lo había indicado así desde un comienzo, pero ella, por darle pábulo a sus urgencias consulares, lo había pasado por alto. Entonces entró en el relato de un pasado personal en el que sucesivamente fue un personaje y otro, desde los albores babilónicos hasta las guerras de independencia donde, lo juraba, se cruzaban nuestros destinos. Hablaba con convicción e ingenio, sobreponiéndose a la música que cada vez invitaba más al baile, algo que ahora, pese a mis intentos de llevarla a la pista, parecía interesarle poco. Le interesaba, antes que nada, precisar algunos datos de mi vida y establecer lugares y fechas en orden a saber cuál era ese pasado común confirmado por aquel reconocimiento inicial. El juego lo planteaba de manera simpática y no evité responder a sus preguntas. Según ella, examinados mis datos y confrontados con los suyos, coincidíamos en la época de la independencia, en la que, vaya sorpresa, fuimos correos espías del ejército patriota. Esto lo veía con claridad meridiana. La lectura de nuestros datos más personales así se lo corroboraba. Entonces entró en un relato cuya precisión y episodios, la verdad, no podían considerarse a la ligera como una invención. Tan viva y completa era la descripción que me hacía que me puso a vacilar. Cerró los ojos como si estuviera en trance, y quizás por el efecto de la sugestión me pareció también que su rostro cambiaba y se hacía más venturoso. Ya no lo veía como de querube, sino como de heroína, casi igual a los rostros de los libros de historia. Nuestros correos e informes, que señalaban con precisión matemática los movimientos del pacificador Morillo, habían contribuido, y de qué manera, a que la campaña libertadora resultara triunfante. Solo que descubiertos y atrapados en el último momento, sin mayores preliminares, por orden de Barreiro, habíamos sido fusilados en la plaza de Tunja. Ambos muertos en la flor de la vida, pero con la gloria que solo se les concede a los héroes. Y lo contaba sin ninguna perturbación del ánimo. Allí debía haber seguramente una placa con nuestros nombres, sumados a los nombres de los caídos en batalla. Podíamos ir el fin de semana para corroborarlo. Entonces, como si al contarlo ya no quedara duda de lo sucedido, me abrazó, compadeciéndose de nuestra suerte. A estas alturas, yo no sabía qué pensar de Astrid, tan linda y tan loca, pero no tomé a mal el giro de las cosas. Aún guardaba esperanzas de que, llegado el momento, se inclinaran a mi favor. Y así lo parecía cuando, un rato más tarde, Astrid aceptó irse conmigo. Sin embargo, como si repentinamente hubiera cambiado de idea, poniéndome la mano en el brazo, me dijo que mejor nos despidiéramos allí, para evitar confusiones y problemas y lamentarlo luego. ¿Qué? Le pregunté inquieto. No contaba con esto. Astrid era una verdadera caja de sorpresas. Sí, no es para preocuparse, pero como hermanos es mejor que de aquí en adelante pensemos dos veces lo que hacemos, me dijo. ¿Como hermanos? Sí, en esa vida pasada lo éramos. Nada quita que también lo seamos en esta y no nos hayamos dado cuenta. El habernos reconocido sin conocernos es la prueba. Ahora volteaba hábilmente el argumento y extendió el brazo para ponerme a distancia, fingiendo, claro. ¿Estaba Astrid jugando conmigo? ¿Todo era una astucia? No, qué va. Lo decía con un aire muy serio. Quizás ella fuera más inocente de lo que yo suponía o yo más cándido de lo que pensaba. De todos modos, podemos ir a otra parte y seguir charlando allí, como hermanos, claro, insistí. Lo dudó un instante. ¿Cómo a dónde? Por aquí cerca hay otros hoteles, con bares. Pareció pensarlo. Ya es tarde, necesito pasar por la embajada, respondió de pronto. ¿A estas horas? ¿Era una nueva estratagema? Ya no sabía qué pensar. Necesito recoger el bolso con las llaves del apartamento. Miré el reloj. Apenas eran las 11, todavía estaba temprano. ¿Era acaso una insinuación? Quizás Astrid necesitara un pretexto para aceptar lo inminente, y yo, aprendiz, no me daba cuenta. Te acompaño, le dije en un arranque de valor. No dijo ni sí ni no, pero antes de que resolviera otra cosa, pedí la cuenta y nos levantamos. El lugar estaba lleno de clientes, y no entendía por qué el bullicio y la música a alto volumen solo los escuchaba ahora. La tomé de la mano y buscamos la salida. En ese momento, desde la barra, agitando los brazos, alguien nos llamó por el nombre. Era el poeta brasileño. Estaba solo y necesitaba compañía.